Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional escuchamos al doctor Luis Antonio Paulino, director del Instituto Confucio de la Universidad Paulista de Brasil, en el conversatorio sobre el 70 aniversario de la República Popular China, que tuvo lugar en el segundo Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos, organizado por el Centro de Estudios Chinos del IRI y el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, en el edificio Sergio Karakachov, calle 48, entre 6 y 7 de la ciudad de La Plata. El doctor Paulino sostiene que cuando se habla de un balance sobre los 70 años del establecimiento de la República Popular China, lo que podemos mirar desde Latinoamérica es la falta de liderazgo político en los países de la región, factor que fue muy importante en el proceso de desenvolvimiento llevado a cabo por el país asiático desde 1949 hasta nuestros días para convertirse en la segunda potencia económica del mundo.
Yo pienso que cuando se habla de avance de los 70 años de la Revolución China, una cosa que siempre podemos tirar para nosotros de este proceso, porque evidentemente que son situaciones muy diferentes, ¿no? Mas cuando pensamos que Brasil y Argentina estaban más adiantados que China y que en un periodo de 40 años China se transformó en la segunda potencia económica mundial, podendo se transformar en la primera, y en este mismo periodo, países que 40, 50 años atrás, como Brasil y Argentina, que estaban más adiantados que China, quedaron para atrás. Me quedo pensando qué lecciones que se puede tirar de este proceso por lo cual China pasó. Yo pienso que no es fácil. Cada país tiene su propia historia, cada país tiene su propio camino. Mas yo pienso que hay algunas cuestiones que, mismo considerando esta especificidad de cada país, que podemos reflexionar a respecto disso para nossos países, particularmente para os países da América Latina. Eu penso que alguns aspectos me chamam a atenção desse modelo chinês da liderança política. Se não há uma liderança politica comprometida com o processo de desenvolvimento, é muito difícil que o desenvolvimento ocorra. Então, penso que essa ausência de liderança política, né, em torno dessa questão do desenvolvimento tem sido um problema recorrente para o Brasil, imagino que para a Argentina também e outros países da região. A segunda questão, além dessa liderança política comprometida com o desenvolvimento, uma outra questão também que me chama muito a atenção no processo argentino é o fato de você ter uma unidade nacional em torno desse objetivo do desenvolvimento. Quem tem oportunidade de visitar a China, assim como o Brasil, assim como a Argentina, tem muitas desigualdades. Mas é impressionante que com o que você conversa na rua, com o que você se relaciona, tem essa questão do desenvolvimento, né, como uma espécie de ideologia nacional, né, todos voltados para essa questão do desenvolvimento, todos voltados para essa ideia de desenvolver o país. O terceiro aspecto que também me chama a atenção no caso da China é o fato de existir uma burocracia pública comprometida com o desenvolvimento. Eu não sei como se passa aqui na Argentina, mas no Brasil, definitivamente, nós não temos uma burocracia pública comprometida com o desenvolvimento. Ao contrário, tudo que você... É um processo de construção dessa burocracia pública durante anos que não há o menor comprometimento. Você pega da parte dos funcionários do governo em geral, você percebe muito pouco comprometimento com essa ideia do desenvolvimento. Então, eu penso que esses são alguns dos aspectos que me chamam a atenção, que eu creio que fazem a diferença no modelo chinês de desenvolvimento. Ou seja, essa liderança política em torno do desenvolvimento, essa unidade nacional em torno da ideia do desenvolvimento e a existência de uma burocracia pública comprometida com o desenvolvimento do país. Eu penso que, pelo menos no caso do Brasil, há muito tempo nós não temos isso. Ou seja, uma liderança política comprometida com o desenvolvimento, uma unidade política do país em torno da ideia, um país sempre conflagrado, um país sempre dividido e, sobretudo, uma burocracia pública que pense e se comprometa com o desenvolvimento.
Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la Ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp. Thank you.
Continuamos en Tiempo Internacional con el director ejecutivo de la Cámara de la Industria y Comercio China-Argentina, Ernesto Fernández Taguada, quien nos habla de la importancia de la educación en China.
Un año después de la Revolución de Mao, 1950, en las universidades chinas hubo 17.000 egresados universitarios, 1950. Este año hay 8.340.000 universitarios que egresan con su título bajo el brazo. Es un dato, es decir, en China la educación es una prioridad para todo el mundo. Y la educación debe ser de excelencia. Desde hace muchos años el ingreso a la universidad pública es selectivo. Ingresan los mejores. Y la mayoría de los estudiantes que reprueban en muchas universidades no tienen una segunda oportunidad. Tienen que ir a alguna universidad de menor categoría. Porque el objetivo del gobierno chino es un objetivo propuesto por el Estado, es tener los mejores profesionales y que las mentes más aptas sean los profesionales del futuro. Hoy casi el 70% de la población china gana por lo menos $500 mensuales. Hace años, hace 8, 9, 10 años hablábamos de $100 por mes. Hoy 70% gana más de $500 mensual. Con lo que esto significa es la capacidad de compra que tiene la población china. Ya no se habla de que China es un país de salarios baratos. Se terminó eso. En China las empresas tienen que cumplir con los aportes a la seguridad social, tienen que pagar el despido, es decir, como en cualquier país del mundo. El ingreso bruto nacional, no el producto bruto nacional, el ingreso bruto nacional, el gross national income per cápita en China llegó a los $9.700. Que es mayor que en muchos países de ingresos medios. Yo creo que hoy se agiganta aún más la figura de Deng Xiaoping, quien vio, mirando el futuro, que si China seguía en ese camino de un marxismo-leninismo, un comunismo ortodoxo, cerrado, no iba a tener futuro, y decidió abrir la economía, no la política, la economía, y le ha ido muy bien. Pero todos nos preguntamos cómo hizo China para manejar una población de 1.300 millones o 1.200 millones y que todos acaten las indicaciones de las autoridades y que no haya grandes sublevaciones como seguramente ocurría en Argentina si hubiera un régimen similar. El trabajo, la lealtad de la nación y la necesidad del trabajo, el trabajador chino lo tiene acá. No es necesario un capataz con un látigo ni es necesario una amenaza. Los que son mayores se acuerdan de Churba, las camiserías Churba. Era una cadena de camiserías que existía en Buenos Aires, en La Plata, en las principales ciudades. Y ellos tenían, el señor Churba existe, y él tenía contratados en China dos fábricas de camisas. Traía todos los productos de China. Y un día se le ocurrió a este buen hombre hacer una comparación del rendimiento laboral de un camisero argentino y un camisero chino. Entonces los tomó a ambos en 8 horas de trabajo y llegó a la conclusión, hizo varios estudios, que el camisero argentino hacía 18 camisas por día y el camisero chino hacía 24. Y ahí está un poco la clave del asunto, la contracción al trabajo. Yo he visitado una fábrica de camisas, ya que estamos hablando de camisas, donde había una mesa larguísima con 80 operarias, 40 de cada lado, y nadie hablaba, todos trabajaban, todas trabajaban. Trabajaban desde que sonaba la campana a las 8 de la mañana hasta que volvía a sonar la campana a las 5 o 6 de la tarde. Y ahí está un poco el secreto. Trabajo, planificación estatal y trabajo. Eso es lo que ha llevado a China a surgir como gran país y como segundo país del mundo. Y hoy se da la paradoja que Estados Unidos, que fue siempre el paladín del libre comercio, hoy es un país proteccionista. Y China, que viene de un comunismo cerrado, es el paladín del libre comercio. Thank you.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola, queridos amigos. Soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
Ni hao.
Ni hao.
Hola.
Ni jiao shenme mingzi.
Ni jiao shenme mingzi.
¿Cómo se llama usted?
Bien, ese es nuestro objetivo de hoy. En chino hay varias maneras de decir hola. La más extendida es ni hao.
Ni hao.
Ni significa tú. Hao significa bien, bueno. Luis, ¿sabes qué hemos de responder cuando alguien nos dice ni hao?
Se parece a lo que solemos hacer en español. Por ejemplo, te digo hola. Puedes contestarme con otro hola.
Ni hao puede usarlo cualquiera en cualquier momento y situación.
Puede usarse para saludar tanto a un extraño como a un conocido. Bueno, después de saludar, tengo curiosidad por saber cómo se llama mi interlocutor. ¿Cómo se pregunta eso en chino?
Puedes preguntarlo así. Ni jiao shenme mingzi.
Ni jiao shenme mingzi.
Ni, tú. Jiao, llamarse. Shenme significa qué. Repitan.
Ni hao.
Hola.
Ni jiao shenme mingzi.
¿Cómo se llama usted?
Eso es. Qué fácil, ¿no? Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo internacional.
En Tiempo Internacional escuchamos al economista y periodista Julio Cebares, quien se refiere al desarrollo económico de China en los últimos 70 años.
El curso de China, toda esta historia de los 70 años, es parte de un fenómeno mayor que comienza con Japón en el siglo XIX, economías organizadas, más o menos planificadas, y que son economías que después de que se desarrollan cuando ya el capitalismo estaba desarrollado, capitalismo europeo de Estados Unidos, con una serie de políticas donde combinaron la planificación estatal, el dirigismo estatal, con la iniciativa privada. Me refiero, bueno, primero Japón, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, son modelos diferentes, en tiempos diferentes. La diferencia, China tiene muchas diferencias, la que más impacta para nosotros es que su gigantesco tamaño, no es una cosa del desarrollo, pero muchos indicadores de relación entre población, producción, productividad, la velocidad, el crecimiento, es muy similar. Digo como cosa metodológica que no es un fenómeno absolutamente original, es parte de una historia que es muy interesante. Las cuestiones del modelo chino, como las de los otros asiáticos, una de las lecciones que nos dejan es que hay posibilidad del desarrollo. Si nosotros vemos los elementos básicos que tenían estas economías antes de desarrollarse, eran generalmente países con pocos recursos, bajo dependencia, ocupación extranjera, ambiente hostil internacional, y sin embargo, en base a una serie de factores, entre los cuales figuran los culturales, el trabajo, la burocracia comprometida, una larga tradición en el imperio chino, han logrado eso. Y han hecho políticas de ruptura, no han seguido los cursos estándar, las rutinas, sino que han hecho políticas de ruptura en muchas cosas. Una de las cuestiones es una gran importancia a la educación, la formación técnica, que eso es parte también de la cultura asiática muy antigua, de China por supuesto. Y una cuestión de adaptación y pragmatismo también. Nunca siguió China ni los otros países un modelo idiosincrático propio, etcétera, sino que combinaron su cosa propia con la capacidad de adaptación al medio. En términos de darwinianos, esa capacidad de adaptación es lo que les permitió crecer sobre condiciones muy negativas. Y un pragmatismo, pero que siempre estuvo acompañado de visiones organizativas y de largo plazo y visiones estratégicas. No es que hoy hago una cosa porque esto, hoy hago la otra, sino toda esta adaptación y pragmatismo y ruptura de las propias reglas se hizo en función de estrategias de largo plazo. Y un elemento, además de la cultura, que comparten todos estos países, es que la capacidad de organización social y de estabilidad está dado por regímenes autoritarios, ¿no es cierto? En China todavía hay uno, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero bueno, tienen un control político, un control sindical, elementos que obviamente no cuentan los países latinoamericanos u otros países de ingresos medios, donde el conflicto y la necesidad de las restricciones de la autoridad política son seguramente mucho mayores. Y otro elemento para tener en cuenta es que en la medida que China se fue abriendo al mercado mundial, así como logró tremendos éxitos, porque lo hizo en función de sus necesidades, no por seguir un canon ideológico. Me hice liberal, hago la apertura económica. Y sigue en ese punto también la misma ruta de los países desarrollados, empezando con Inglaterra, con proteccionismo, intervención estatal, inclusive armadas que visitaban otros países para guardarlo, a un modelo que cuando ya se desarrolló me dijeron, ah bueno, ahora el liberalismo, para todo el mundo, ¿no es cierto? Y China ahora también dice, bueno, globalización para todo el mundo, porque lo necesita para su desarrollo y su crecimiento. Pero esta apertura también le doy, y esto sería para un análisis de la coyuntura y de los desafíos de la economía china, también la somete a los rigores del mercado mundial, la volatilidad de capitales, la volatilidad de los mercados, dificultades o restricciones para su propia economía, su manejo económico interno, y esto es importante porque en la medida que China se siga abriendo, que es el camino previsible, aunque en los últimos tiempos hizo unos pasos para atrás en relación a la política hacia las sociedades, a las empresas públicas, estos desafíos de manejarse política, de tratar de controlar la macroeconomía integrándose al mundo, va a ser una contradicción posiblemente cada vez mayor, porque en ese punto se parece cada vez más a los países emergentes de desarrollo medio, inclusive desarrollo grande, que se ven afectados y tienen que hacer cosas que no le gustan y otras que le gustarían hacer no las puede hacer por esta restricción que le pone la ley del mercado.
En el segundo Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos, organizado por el Centro de Estudios Chinos del IRI y el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, en el edificio Sergio Karakachov, disertaron más de 200 expositores de Argentina, Brasil, China, España, India, Uruguay, sobre economía, política, cultura, sociedad y política exterior del gigante asiático.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.